El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, programa del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Un programa que se hace en colaboración con la Organización Civil Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano y la Organización Defensora de Derechos Humanos Alerta Venezuela. Hoy, en un programa en el cual vamos a revisar el supuesto regreso de los venezolanos a su país. Según el canciller venezolano en la Asamblea General de Naciones Unidas y haciendo eco a las palabras del presidente Nicolás Maduro, más del 60% de los venezolanos han regresado a su patria. No obstante, las cifras, los datos demuestran algo completamente contrario. Cuando inició el Estatuto Temporal de Migrantes en Colombia, la cifra era de 5,6 millones de ciudadanos venezolanos que ya habían dejado su país en el marco de esta diáspora que vive Venezuela. En este momento, la última cifra, a septiembre de este año, ya habla de 6,8 millones de ciudadanos venezolanos, convirtiéndose en el movimiento humano más importante de los últimos tiempos, no solamente en la región, sino en el mundo. En ese orden de ideas, vamos a revisar algunos de los pronunciamientos que han hecho autoridades colombianas que han terminado avalando las palabras del régimen venezolano, pero sobre todo, vamos a desmentir esa idea de que los venezolanos están regresando. Estamos en un momento crucial para el proceso de integración migratoria de la población en condición de movilidad humana proveniente de Venezuela y bajar la guardia, dejar de prestarle atención al tema, dejar de tomar las medidas que se requieren para su integración, podría causar efectos adversos. De hecho, ya los está causando. Lamentablemente, muchos venezolanos toman la decisión de cruzar la selva del Darién, exponiéndose, poniendo en riesgos a sus hijos, a unas situaciones medioambientales que son absolutamente complejas para cualquier ser humano. En ese orden de ideas, pues hablemos primero con Chomin Las Heras, quien la semana pasada, en un artículo que escribió para un medio colombiano, habló del tema. Chomin, ¿qué fue lo que abordaste en este artículo que se publicó en el diario El Espectador?
Bueno, un saludo, Ronald, un saludo a todos los compañeros de mesa y a toda nuestra audiencia. Sí, efectivamente, digamos, lo que me motivó a escribir el artículo es que ya se han producido diversas manifestaciones de funcionarios, digamos, gubernamentales en Colombia, digamos, de alguna manera, pues, uniéndose a este argumento negacionista de la migración venezolana, ¿no? Primero, bueno, fueron unos funcionarios de alto nivel, pero como el embajador Benedetti o Daniel Rojas, que fue el que coordinó el empalme entre el gobierno de Duque y el gobierno de Gustavo Petro, que empezaron a hacer, pues, afirmaciones en la onda, pues, de que ya el tema de la migración venezolana estaba de alguna manera de regreso, ¿no? Pero lo que realmente me preocupó muchísimo fue las declaraciones que el propio presidente Gustavo Petro dio, además en una ocasión muy especial que fue en la rueda de prensa que tuvo junto con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, donde afirmó, sin aportar datos por lo demás, afirmó que el fenómeno, el flujo migratorio ya no era de Venezuela a Colombia, sino de Colombia a Venezuela. Me pareció alarmante porque si el propio presidente de la República pues hace esta afirmación, digamos, lo que podemos esperar, y tú lo venías advirtiendo en la introducción de este programa, es que al tema realmente ya no se le presta atención, no se le dé ningún tipo de prioridad, incluso a partir de un mal diagnóstico de la situación, se puedan adoptar políticas públicas relacionadas con la migración, pues totalmente equivocadas. Entonces, en ese sentido, pues, no sé, pues, traté de hacer de alguna manera una alerta para que esta situación, pues, no continúe de esta manera.
Gracias, Chomin. Y en efecto, son varios los pronunciamientos que se han dado desde el gobierno respecto del tema, pero no hay claridad realmente respecto a una política, o digámoslo así, ¿cuál va a ser la tendencia de este gobierno para la administración del tema? Me gustaría preguntarle a la profesora María Clara Roballo, ¿cuáles son los primeros, digamos, las primeras conclusiones que nos deja el inicio del gobierno Petro? Han pasado 2 meses y el tema migratorio dejó de ser un tema relevante para el gobierno y ha pasado a ser un tema más de la agenda política y una agenda bastante compleja en el Estado colombiano.
Muy buenos días a todos. Gracias, Ronald. Bueno, pues, ¿qué decir? Las pistas han sido dispersas, no han sido muy coherentes, pero sí ha habido algunas puntadas que habría que mencionar. No sin antes decir que efectivamente refuerzo la idea que la migración no ha sido un tema importante, ha sido de hecho un vacío en los discursos, digamos, importantes que ha tenido hasta ahora el gobierno Petro. Entonces también eso marca una línea, y es efectivamente que el tema migratorio seguramente no será una prioridad en materia de política pública, pues, y gestión. Sin embargo, pues también las declaraciones que se han venido haciendo de una manera reiterada, como bien lo recoge Shomin en su artículo, no solamente del presidente, también del director de Empalme, tenemos también el embajador de Colombia en Venezuela, reforzando esa idea de que la migración se está regresando a su país de origen, pues no es cierta, y también eso genera muchísimas preguntas e inquietudes sobre qué va a pasar con los más de 2.4 millones de venezolanos que están aquí con vocación de permanencia, sin contar otro tipo de flujos migratorios. Creo que el tema de la integración y justamente movilizar lo que es el PPT para lograr una mayor potencialidad de ese instrumento, creo que hacia allí hay una gran ausencia de manifestaciones, y esto no deja de ser preocupante. Por otro lado, pues también hemos escuchado diferentes de manifestaciones, ahora también del nuevo director de Migración Colombia, que habla sobre una respuesta basada en derechos humanos, sobre todo a la migración transfronteriza, algo que no deja de ser importante porque también esta es una población que requiere seguimiento institucional de parte de ambos estados, pero todavía estos anuncios son muy faltos de contenido, faltos de mostrar cuál va a ser la estrategia a seguir. Se ha dicho que se van a proteger los derechos humanos de esta población, es decir, que va a haber seguramente una mirada humanitaria, pero recalco, es importante también entender que es una migración que ha tenido una vocación para quedarse en Colombia. No en vano el aumento significativo de las personas que hoy están afiliadas al sistema de seguridad social en Colombia, pues muestra esta tendencia, y la mayoría de ellos lo hicieron con el PPT. Igualmente también aumento de niños, niñas y adolescentes hoy inscritos en el CIMAT, que es el sistema de matrícula estudiantil, pues nos lleva efectivamente a entender que es una migración que ha llegado para quedarse, que requiere obviamente también una mirada humanitaria en frontera, que creo que eso es muy acertado, pero también otra mirada de buscar cómo construyen un proyecto de vida digno en Colombia, y también de alguna otra forma evitar con política pública de seguimiento y de integración que esta población también opte por la frontera norte con Panamá hacia el tapón del Darién, que ya sabemos que es una de las rutas más peligrosas y ha cobrado muchísimas vidas en los últimos meses.
Gracias, profesora María Clara. Y en efecto, tal vez una cosa que siempre es bueno repetir en estos espacios es que es el permiso por protección temporal, que es un documento de identidad que han adquirido los ciudadanos venezolanos que han acogido o se han acogido al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes. Este será su documento de identidad por los próximos 10 años. La mayoría de los migrantes sabe qué es el PPT. Lamentablemente, la comunidad receptora tiene muy poca información al respecto. Vamos con Conversaciones, el espacio de la organización Diálogo Ciudadano, quien todas las semanas nos hace un análisis, un abordaje de diferentes temas, en este caso con una de las personas que más sabe de la evolución del movimiento social en Venezuela y de cómo es su incidencia dentro de la política venezolana. Vamos con Conversaciones.
Bienvenidos a Conversaciones, un espacio de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo-Venezolano que se realiza en colaboración con el Observatorio de Venezuela de la Universidad Rosario. Soy Shomin Las Heras y en el día de hoy no estaré acompañado, como usualmente lo hago, de Alejandro Martínez. Nuestra invitada en el día de hoy es Mariela Ramírez, cofundadora de la organización Dale Letra y dirigente del Foro Cívico de Venezuela. Y con Mariela Ramírez hablaremos sobre la situación actual del país y las perspectivas que se avizoran a su al juicio de ella. Bienvenida, Mariela, ¿cómo estás?
Buenas, ¿cómo estás, Chomi? Muchísimas gracias por esta invitación, por la oportunidad de compartir nuestras ideas con la audiencia. Muchas gracias.
Bienvenida. Mariela, hablemos de la Venezuela de 2022. El gobierno de Nicolás Maduro afirma que Venezuela se está arreglando. ¿Cuál es la situación del país a tu juicio?
A ver, fíjate, hay indicadores de mejoras económicas, efectivamente existen, pero la permeabilidad de estos avances económicos, que además de ser muy difíciles de sostener, la adición de un andamiaje institucional que reconozcamos todos los venezolanos, no han permeado hacia las grandes mayorías. Hay aún millones de personas en necesidad en Venezuela, tal y como se refleja en un informe elaborado por una alianza de más de 300 organizaciones de la sociedad civil que se articulan en la plataforma Un Venezuela y que sostienen que el 67% de la población aún está en estado de necesidad y además han perdido sus medios de vida. Estamos hablando de cerca de 19 millones de personas. A esto le sumamos hechos muy lamentables como la muerte de la niña Stephanie Muñoz hace apenas 2 semanas, que se suma a 72 otros niños que han fallecido desde 2017 por falta de trasplantes renales. También una situación de servicios públicos muy, muy precaria. Por lo tanto, no podríamos decir, no podemos hablar de que Venezuela se arregló. Desde nuestro punto de vista, urge que los actores políticos le den celeridad a la construcción de acuerdos por y para la gente. Cada día que pasa sin concretar estos acuerdos, se pierden vidas y se compromete el futuro de millones de venezolanos. Y por eso, desde el Foro Cívico, hemos hecho llamados a todos los actores nacionales e internacionales a ser activos y propositivos, demandando a los actores políticos en conflicto en Venezuela avancen las negociaciones. Consideramos que es una responsabilidad de todos los venezolanos trabajar por cambiar esta dolorosa realidad.
Mariela, formas parte efectivamente del Foro Cívico que reúne a diversas organizaciones de la sociedad civil venezolana. Explícanos y explica a nuestra audiencia qué es el Foro Cívico, qué objetivos persigue y cuál ha sido su actuación hasta la fecha.
Sí, el Foro Cívico es una de las diversas y múltiples voces de la sociedad organizada en Venezuela. Es un espacio autónomo de encuentro, articulación y acción, conformado por personas y organizaciones sociales de distintos campos de la vida nacional, que estamos comprometidas con un proceso de transformación de nuestra sociedad edificado con y para la gente y que nos dirija hacia una democracia de bienestar, de progreso y de justicia. Es un espacio de articulación en el que se generan relaciones dinámicas de los diversos actores sociales y que trabajan desde su área de conocimiento, dependiendo del tema que estemos tratando, en acción colectiva, colaborativa, con el fin de incidir en la toma de decisiones fundamentales para el destino de la nación. Nuestro propósito es coadyuvar en la construcción de propuestas para dar soluciones a los graves problemas que enfrenta el pueblo venezolano y contribuir a la edificación de una democracia nueva que tenga pleno respeto y de garantía de los derechos fundamentales de los venezolanos, que logre unificar a la sociedad venezolana alrededor de propósitos comunes. Y por ello hemos hecho distintas propuestas de acuerdos por la gente para dar una respuesta humanitaria adecuada desde una visión de triple nexo que incluya la respuesta humanitaria, pero también su nexo con el desarrollo y en esa interfase la construcción de la paz a través de la cohesión del tejido social. Hemos intervenido en la Mesa Nacional de Vacunación, en propuestas de acuerdos por servicios públicos, en el proceso de nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral, en el que logramos 4 rectores, 1 rector principal y 3 suplentes. También hemos participado en el proceso de reforma judicial sin resultados tan favorables. Y bueno, para el logro de este objetivo de incidir en las decisiones trascendentales de nuestro país, impulsamos la diplomacia ciudadana, el diálogo social y político como instrumento de articulación y acción. Y también estamos trabajando en la edificación de una agenda social y de derechos que como una contribución desde el Foro Cívico a la edificación de una visión compartida de futuro entre todos los venezolanos. El fortalecimiento del tejido social es el principio y el fin de nuestra acción colectiva, Ancho.
Mira, María, en Venezuela parecerá haber dos posiciones un tanto contrapuestas, ¿no? Una que se mantiene en la tesis, entre los actores políticos y sociales me refiero, una que se mantiene en la tesis de mantener una presión sostenida sobre el régimen de Maduro y lograr un cambio, digamos, de gobierno, para rápido, para decirlo de manera resumida. Y otra que se apoya más en logros más bien incrementales, ¿no? ¿Qué visión tienes al respecto?
Bueno, desde nuestro punto de vista, lo que Venezuela necesita es construir un sistema político con reglas claras para todos. Y para nosotros, esa ruta de logros incrementales que nosotros hemos llamado una travesía por etapas es nuestra teoría de transformación de nuestra sociedad. Nosotros creemos que en este momento debería haber una conversación en todos los niveles de la sociedad sobre la necesidad de edificar ese andamiaje institucional del que he hablado a lo largo de la entrevista, cuya legitimidad sea reconocida por todos, y desde nuestro punto de vista llegar a ese objetivo requiere diálogo, requiere negociación, requiere acuerdos. La sociedad venezolana, repito, en su amplia dimensión y en especial la clase política debería estar abocada a dibujar un horizonte de futuro para la nación, en construir acuerdos, una ruta clara de edificación de esa nueva democracia, abandonando la cultura de guerra a muerte. Esa construcción de ese algo corto requiere muchísima generosidad y muchísima humildad de parte de todos los actores, y yo me llevaría las palabras del catedrático John Paul Leder, un constructor de paz, que dice que la posibilidad de superar la violencia se forja por la capacidad de elevarse por encima de las heridas y generar, movilizar y construir lo que él llama la imaginación moral. Y esa imaginación moral requiere de cuatro disciplinas, que son construir redes de relación entre todos los sectores de la sociedad, abandonar la polarización, creer en la posibilidad de construir un futuro común, y darse en ese misterio que significa adentrarse en una negociación, en unos acuerdos, en una sociedad que ha estado tan polarizada.
Mariela, ya para terminar, ¿qué papel podría jugar el nuevo gobierno de Colombia que preside Gustavo Petro en la resolución del conflicto que vive Venezuela?
Bueno, Chomi, sin duda Colombia, y yo diría que en general la región latinoamericana tiene un papel sumamente importante en toda la resolución del conflicto en Venezuela. Están llamados a jugar ese papel. Hace apenas unos días, una delegación del Foro Cívico estuvo en la hermana República de Colombia, donde mantuvimos reuniones de alto nivel con las autoridades colombianas, sus actores internacionales y con organizaciones hermanas de la sociedad civil colombiana, como un primer paso de un esfuerzo que para nosotros justamente busca hacer un llamado a toda la comunidad latinoamericana que está profundamente afectada por la migración forzada de venezolanos, a trabajar activamente por la consolidación y avances concretos del proceso de negociación en Venezuela. Creo que la reconstrucción de la relación entre Colombia y Venezuela será fundamental también para, paralelamente, reconstruir un andamiaje institucional democrático en Venezuela, y el presidente Petro tiene un papel fundamental que jugar en esas intermediaciones y en esas acciones propositivas y activas en búsqueda de una solución al tema venezolano.
Bueno, muchísimas gracias, Mariela Ramírez, por acompañarnos en el día de hoy. Los esperamos la próxima semana en una nueva emisión de Conversaciones de la Asociación Diálogo Ciudadano Colombo Venezolano. Pueden seguirnos también por nuestras redes, así como las del Observatorio de Venezuela, de la Universidad del Rosario y en el portal de talcualdigital.com de Caracas.
Continuamos en Esto No Es Una Frontera, Esto Es Un Río. Recuerden que nos pueden escuchar a través de los diferentes medios que reproducen este podcast, pero también a través de U Rosario Radio en Colombia. Profesora María Clara, ¿qué sucede con los venezolanos en esta época del año? ¿Qué imagen puede causar esto en la comprensión del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela?
Bueno, luego de ya varios años de recepción migratoria, entendemos un poco también ciertas dinámicas que se dan en algunos meses del año. Y es que efectivamente Colombia, al ser esta gran frontera, ser el país más cercano a Venezuela y tener también la mayoría de migrantes venezolanos en este país, pues de unas dinámicas a finales del año de regreso de muchos venezolanos a ver a sus familias en épocas decembrinas. Entonces, esto se puede empezar en estos meses, incluso prolongar hasta el mes de enero y febrero. Eso no quiere decir que estemos hablando de una migración eminentemente de retorno de venezolanos que regresan a su país de origen, sino simplemente unas dinámicas de una migración muy móvil, y como lo digo, por sus lazos familiares, teniendo en cuenta que hay tantas familias divididas en Venezuela, pues van a visitar a sus familiares en esta época. Y creo que es muy importante que entendamos que esta migración usualmente regresa a Colombia o migra a otros terceros países luego de que alguna otra forma ordena otra vez sus planes de establecimiento, y no debemos confundir este microfenómeno con decir efectivamente, como inició este programa de radio, y es que la migración venezolana está retornando a su país. Eso tiene que ver con unas dinámicas familiares, más no de cambios de las estructuras y de los factores de expulsión migratoria de Venezuela que siguen estando presentes hoy en día.
Profesora Daniela Monroy, hace unas semanas usted escribió un artículo en el cual hablaba y abordaba la dinámica de lo que es la paz total y el tema de la migración venezolana, sobre todo de cara a lo que es el reclutamiento forzoso. ¿Cuáles son los riesgos de un proceso fallido de integración, profesora Daniela?
Gracias, Ronald. Hola a todos y a todas. Sí, efectivamente, en el artículo intenté abordar que la paz total necesitaba comprender también a los migrantes, que es un grupo poblacional que, pues como lo hemos demostrado en este programa y como lo decía también Chauvin en su artículo, de alguna manera pues ha quedado un poco relegado y descuidado en muchos sentidos. Y lo creo así por tres situaciones de seguridad que yo citaba puntualmente en el artículo, que es el reclutamiento forzado, la trata de personas y el tráfico de migrantes, que han alcanzado unas cifras muy alarmantes, especialmente después del cierre de la frontera. Y ahora, teniendo en cuenta la reapertura de la frontera, pues sería una oportunidad para que estas situaciones pues pudieran llegar a disminuir y ofrecer una mejor calidad de vida a los migrantes. Pero además creo que la necesidad de la transparencia en las cifras que estamos, a la que todos hemos apelado hablando en este programa, es necesaria por la conferencia de donantes que se aproxima en estos meses, en este último semestre del año. Y creo importante que Colombia, como mayor país receptor de la migración venezolana, pues lidere ese proceso. Y es importante también que esté de acuerdo y que respalde las cifras que el mismo Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos pues ha tomado, ¿no? Y sabemos que es el GIFEM el que va a liderar la conferencia. Así que pues es importante que Colombia consiga los recursos y esté de acuerdo con la cooperación internacional y esté en la misma página en lo que se refiere a migración. Y también creo necesaria esa sinceración de cifras que se replique también para el tema del Darién. Creo que es necesario abordar las cifras de manera adecuada y con toda la sinceridad posible, no solamente por la necesidad de integración de los venezolanos en Colombia, sino también por la situación del Darién, que además, pues como ha demostrado Petro o lo ha dicho en estas semanas, pues es un tema necesario y urgente para él. Y también sería buena esa transparencia, conociendo que hay una necesidad también de que Migración Colombia vuelva a la regularidad de las cifras y a presentarlas y publicarlas periódicamente como se hacía en el pasado trimestralmente, y además sabiendo que bueno, las últimas cifras actualizadas que tenemos son de febrero de 2022, así que hay unos meses de silencio, y creo que necesitamos también saber, para poder planear políticas públicas, saber qué ha pasado en estos meses con la migración. Y por último, y volviendo un poco a la paz total y a las posiciones ideológicas del gobierno o políticas del gobierno, creo también que las posiciones de la vicepresidencia con los nadies y demás, y tratando de abordar, nuevamente lo digo, poblaciones oprimidas, pues una de esas poblaciones también debería ser los migrantes, ¿no? Así que creo que dentro de esas posiciones de la vicepresidencia y las que defiende, pues también debería estar la migración y que los migrantes puedan ser abordados en ese sentido.
Gracias, profesora Daniela. Y vamos con la profesora Ligia Bolívar, quien es la coordinadora de Alerta Venezuela. Profesora Ligia, me gustaría preguntarle por la percepción que tienen las organizaciones de la sociedad civil, particularmente las defensoras de derechos humanos, frente a los cambios que se vienen dando en materia del abordaje del tema migratorio en Colombia y las implicaciones que eso puede llegar a tener para este tema, más teniendo en cuenta pues la experiencia que usted tiene como una de las personas que más trabajó el tema de los colombianos migrantes en Venezuela y ahora pues está apoyando al Estado colombiano en comprender el fenómeno de movilidad humana. Profesora Ligia Bolívar.
Buenos días, Ronald, compañeros de la mesa y a quienes nos escuchan. Sí, mira, una de las preocupaciones que existe en las organizaciones es precisamente algo que ya mencionó Daniela, que es el tema de la opacidad de las cifras, ¿no? Por parte de Venezuela es absolutamente imposible saber cuál es la situación. Cuando el gobierno habla de que el 60% de la población ha regresado, no sabemos cuál es la base del 100%, para empezar. Entonces es imposible saber también cuál es el 60% de esa base. Hace poco, en la presentación, en el examen que hubo ante el Comité de Trabajadores Migrantes de Naciones Unidas sobre Venezuela, la Defensoría del Pueblo presentó un informe en el que hablaba de 200.000 refugiados en Venezuela. Una cifra que es insostenible, que no sabemos de dónde la sacaron, que el comité preguntó varias veces por esa y por otras cifras y el gobierno fue incapaz de dar un dato cierto, con fuentes creíbles. Y bueno, forma parte de la retórica. O sea, primero negaban la existencia del fenómeno y ahora dicen que prácticamente ya se resolvió, ¿no? Porque tenemos un 60% de retornados. Entonces, lo peligroso de esto es que esas afirmaciones puedan tener consecuencias en las políticas públicas de los estados receptores y sobre todo de los donantes, ¿no? Esa es la parte grave. Por otro lado, sí tenemos un leve decrecimiento de población venezolana, de acuerdo con las cifras más creíbles que son las de la Plataforma Interagencial Respuesta por Venezuela, R4B, tenemos un decrecimiento de población venezolana en México, Perú y Ecuador, y aumentos en Panamá, Costa Rica y Curazao. ¿Qué nos indica eso? Nos indica sobre todo que lo que está creciendo es, como lo hemos visto por los medios y por las mismas estadísticas oficiales de Estados Unidos, un aumento en la ruta de Estados Unidos, ¿no? Entonces, desde la sociedad civil incluso estamos preparando un recurso para presentar a las autoridades venezolanas para que nos digan cuáles son los 200.000 refugiados y nos digan también, no con nombre y apellido, pero cuál es la fuente de esa cifra, porque no la comparte, no la tiene, y saber cuál es la base sobre el 100%, ¿no? Vamos a ver si lo logramos. Lo más probable es que no tengamos respuesta. Recordemos que incluso hablando de los esfuerzos de la sociedad civil en este ámbito, hace algún tiempo solicitamos también un derecho de acceso a información pública al órgano venezolano a cargo de temas de migración y de registro de personas, que es el SAIME, la respuesta fue que no nos iban a dar la información, especialmente por tratarse de tal organización. Sí, una negativa expresa que consta por escrito, ¿no? Entonces, bueno, ese es el ámbito en el que estamos trabajando, y por eso, repito, no es posible que los estados bajen la guardia con base en declaraciones en micrófono que no tienen ningún sustento en la realidad.
Gracias, profesora Ligia. Y vamos a Caracas, como todas las semanas, con el profesor Antonio Delicio, quien nos hace un resumen de los principales hechos y eventos ocurridos esta semana en Venezuela, en Colombia y en la zona de frontera. Vamos a Caracas con el profesor Antonio Delicio.
Medios de comunicación hoy, 10 de octubre, en Venezuela, han dado mucha prioridad al problema de las lluvias y las consecuencias y los desastres que están produciendo las lluvias en el país. Particularmente se ha destacado el deslave en la población de Las Tejerías, a hora y media de Caracas, en el estado de Aragua, que ha producido hasta el momento 25 muertos y 40 desaparecidos. En las noticias de interés binacional aparece en un lugar destacado todo lo que tiene que ver con el ELN. Por un lado, como se sabe, el Caracas será sede de las discusiones de paz entre el gobierno de Petro y el ELN. Muchos se temen que esto podría aumentar la presencia del ELN en Venezuela, ya que, de acuerdo a algunas informaciones, algunos datos nos dicen que el 40% de las actividades de este grupo irregular se estarían realizando en Venezuela, y no dudan en calificar que Venezuela se ha convertido en santuario para el ELN. Muy importante también, tiene que ver con todo lo que está tratando de adelantar la administración de Petro para la solicitud del permiso ante la OFAC para que Conviasa pueda volar a Bogotá. Si esto no se resuelve, parece que sigue siendo muy distante, muy difícil que la reapertura de los vuelos comerciales entre los dos países se pueda reanudar, ya que el presidente Nicolás Maduro ha tenido en ese sentido una posición muy firme, que si no se le da el permiso a Conviasa, no aceptará vuelo comercial alguno. Importante también, vinculado con toda lo que significa esta triangulación entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia, el espaldarazo que le da Blinken a la nueva política de narcotráfico de Gustavo Petro. En este ámbito internacional no hay que dejar pasar que el embajador Tarrebriseño logró mantener su silla en la OEA. También en este ámbito internacional, muy importante que la ONU haya ratificado la Comisión de Verificación de Hechos para Venezuela. Y también interesante todo lo que se viene tejiendo alrededor de Chevron. Chevron está pidiendo la ampliación de sus actividades, el permiso para ampliar sus actividades en Venezuela. Sin embargo, hasta ahora no hay claridad. Algunos dicen que sí se la van a dar, pero el presidente Biden ha dicho que si Nicolás Maduro no regresa a México y no se logran soluciones, avances en México, esta licencia a Chevron no se le va a dar. Importante también en esto de la vocería norteamericana, una situación que ha generado realmente críticas en Venezuela, la posición de Nichols frente al diferendo de Venezuela y Guyana, apoyando a Guyana, y finalmente hay que terminar con el anuncio que da Nicolás Maduro diciendo que puede haber un adelanto de las elecciones del 2024. Bien, lo dejo hasta aquí y vamos a esperar, vamos a escuchar los comentarios de quienes nos acompañan en esta sección.
Adelante, Andrés.
Gracias, Antonio. Dos comentarios muy breves, uno sobre el ELN, el otro sobre la mesa de negociación en México. Sobre el ELN, pues hay que tener presente que es una guerrilla muy esquiva, es una guerrilla muy compleja en términos organizativos, en términos logísticos, y pues toda negociación con este grupo insurgente ha sido siempre muy difícil. Entonces es una situación a tener presente. Además, para ya pensando en el caso puntualmente venezolano y del ELN, pues hay que pensar que esta organización tiene intereses reales, económicos, territoriales y de tropa en el país vecino. Así que no es algo que pueda desligarse fácilmente de la negociación. Otro asunto con respecto a estos acercamientos son los tiempos de negociación entre la insurgencia y los gobiernos colombianos. Estos dos últimos presidentes han caído, digamos, en una dinámica histórica en nuestro país, y es comprender la paz como una política de gobierno y no como una política de Estado, lo cual implica pues que los tiempos empiezan a correr para el gobierno Petro y también para el ELN. Con respecto a México, pues volvemos al tema del gobierno Petro, y son varios los cuestionamientos. Puntualmente, ¿cuál será su rol, digamos, después de dar varias ventanas de oportunidad para que el régimen venezolano pues tenga mayor juego en ámbitos internacionales, ¿no? En ese sentido, pues este régimen tendrá que ceder en varios aspectos. Ya nos mencionabas lo de Chevron, ya nos mencionabas lo de la mesa en México, y yo sigo cuestionándome cuál es la postura del gobierno Petro con respecto a la oposición venezolana y cuál será entonces eventualmente el papel o el rol que juegue el gobierno de Gustavo Petro en la mesa de negociación en México. Una última pregunta, ¿cuál será la agenda de la oposición venezolana ahora en esa nueva mesa?
Bien, ahí lo dejamos para que Alejandro dé alguna opinión en este escenario internacional tan complejo en el que se está convirtiendo las relaciones entre Bogotá, Washington, Caracas y, por supuesto, todo lo que implica OEA y ONU. Adelante, Alejandro.
Gracias, Antonio. Bueno, yo quisiera primero resaltar que creo que efectivamente es un logro del gobierno interino el haber mantenido después de un asedio muy fuerte que ha orquestado el régimen de Maduro, sobre todo con gran parte del Caribe. Ahí el régimen ha buscado colonizar algunos votos insulares y finalmente ha logrado allí avances, pero la mayoría de los países no apoyó esa decisión. También quiero señalar, sin embargo, que cuando uno analiza la relación y uno va viendo los detalles de la relación colombo-venezolana en estos momentos, bueno, uno ve varias cosas que llaman mucho la atención. Unos modos bastante estrafalarios desde el punto de vista diplomático por parte del embajador Benedetti en Caracas, que pareciera, en nuestra opinión, que estamos en el momento del restablecimiento de una relación que amerita mucha serenidad y mucha cordura, y no siempre la vemos. Pero también creo que hay que destacar que la oposición venezolana no ha tenido un acercamiento positivo hacia, es decir, no ha mostrado públicamente eventuales caminos de relación con el presidente Petro, y esto es algo que creo que también es incorrecto. Es decir, no se deben jugar posición adelantada y establecerse criterios un poco maniqueos, sino hay que el pueblo colombiano decidió elegir al presidente Petro, y el presidente Petro tiene un compromiso con Colombia y tiene un compromiso histórico también con Venezuela. Entonces, es una realidad que no se puede ocultar, y mantener algún tipo de vínculo es muy importante. Y no se han visto expresiones en esa dirección de parte de la dirigencia opositora. De manera, ahí vemos probablemente una falencia que cabría ser mejorada.
Bien, gracias, Alejandro. Yo creo que ese es un detalle importante. Por supuesto, un cambio de Duque a Petro, pero eso no quiere decir que los vínculos de la oposición con Petro no se empiecen a tener sobre los matices que introduce y cambios posiblemente que introduce Petro en la política con Venezuela, que evidentemente son importantes. Bien, lo dejamos hasta aquí. Vamos a Bogotá otra vez, la coordinación central. Adelante, Ronald.
Gracias, profesor Antonio. Y en efecto, continuamos con el tema de hoy, valorando si los venezolanos realmente se están regresando a su país, en qué está la política migratoria a 2 meses de la llegada del presidente Petro y de una política que llegó a ser parte de las principales estrategias del Estado colombiano para el abordaje de la crisis venezolana y particularmente del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela. Hay algo que siempre es importante resaltar: el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos es un instrumento que busca la regularización de una población que ha tenido que salir de su país por la emergencia humanitaria compleja y prolongada que vive Venezuela. Pero no quiere decir que ya esté resuelto el tema migratorio, todo lo contrario. Esta es una parte importante. Ya se ha logrado que 1.440.000 ciudadanos venezolanos tengan en su mano el documento de identidad del permiso por protección temporal que se entrega al finalizar este proceso. No obstante, Hay que recalcar que el 58,54% es lo que representa ese 1.440.000. Es decir, casi nos queda la mitad de personas por regularizar de aquellos que se acogieron al estatuto. Además, también tenemos que señalar que muchos ciudadanos venezolanos que quisieron acogerse al estatuto no pudieron hacerlo, sobre todo en algunas de las poblaciones de frontera. Tenemos reportes que los últimos 2 meses del estatuto la plataforma falló tantas veces que incluso procesos en los cuales estaban participando organizaciones de la sociedad civil y gobiernos locales para apoyar a la población venezolana a poder ingresar, a poder hacer su registro único de migrantes venezolanos, tuvieron que ser cancelados porque la plataforma no funcionaba. Hay un número importante de ciudadanos que ingresó a territorio colombiano antes del 31 de enero que no pudo acogerse al estatuto. Y también hay que señalar que después del 31 de enero de 2021 han seguido entrando ciudadanos venezolanos que no llegan con su documentación porque todavía es muy difícil acceder al pasaporte, entre ellos niños, niñas y adolescentes que están teniendo problemas para poder ser recibidos en el sistema educativo. Todos estos puntos los señalamos en la bitácora migratoria del mes de septiembre. Ustedes la pueden encontrar en www.bitácoramigratoria.co. Cada mes, desde que inició el proceso, entregamos un documento en el cual hacemos una valoración de lo que ha venido siendo la implementación del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Y ya para cerrar, Chomin, tu último mensaje respecto al reto que tiene el Estado colombiano frente al tema migratorio.
Sí, bueno, quería un poco hacer notar que también dentro de toda esta polémica ha habido algunas actitudes, digamos, incluso del propio presidente Gustavo Petro, desdeñosas hacia el permiso por protección temporal y al estatuto, ¿no? A pesar de que él en el pasado en algún momento dio la bienvenida pues a la realización de este proceso de regularización. Yo creo que, como tú bien lo indicas, hace falta, hay un camino todavía largo por recorrer en el Estatuto de Protección a Migrantes Venezolanos, y es bueno resaltar que un poco atendiéndonos a las preocupaciones que ha expresado el propio presidente Petro, que habla de darle derechos a la migración venezolana, hay que destacar que el permiso por protección temporal y el estatuto es la llave para el acceso a todos esos derechos. Así, sin que la población migrante venezolana esté debidamente identificada y regularizada en el país, sería muy difícil poder acceder a cualquier otro tipo de derecho. Entonces, digamos, tener actitudes de desdén hacia este proceso de regularización y de carnetización, pues, y de identificación de la población venezolana, me parece que es un gran error. Más bien, el gobierno debería darle continuidad a un proceso que ha sido bastante exitoso que ha recibido el reconocimiento, digamos, de muchos especialistas en la comunidad internacional. Entonces, creo que la labor sería darle continuidad y profundizar todo el proceso de integración de la población venezolana, que va a ser el gran trabajo que queda por hacer y donde el gobierno de Gustavo Petro podría jugar un gran papel.
Profesora María Clara Roballo, quien coordina la línea de investigación de migración dentro del Observatorio de Venezuela.
Bueno, creo que ya varias ideas salieron. Es que efectivamente el tema migratorio no debe ser un tema de segundo plano, sobre todo en el tema de las regiones. Sabemos ya que hay situaciones y manifestaciones de la migración en territorios que no merecen ser aplazados, que requieren respuesta rápida. Es un drama humano. Ya hay unas pistas de este gobierno que empiezan a entender estas dimensiones, pero pues evidentemente se requieren estrategias concretas. Y dotar de contenidos algunas declaraciones que se han venido dando de una manera desordenada hasta el momento.
Profesora Ligia Bolívar, representante de Alerta Venezuela, una organización defensora de derechos humanos. Profesora Ligia.
Sí, bueno, creo que la posición, repito, por parte de lo que es el área que me corresponde, que es las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en esta área, es precisamente seguir avanzando en encuentros con las autoridades para fortalecer y darle rumbo a las políticas, porque creo que, como decía Chomi anteriormente, ahí todavía nos falta una política, una ruta coherente en el tema migratorio, y pues nuestro papel no puede ser otro que tratar de hacer incidencia para que eso mejore y se logre una mayor definición de cuál va a ser en definitiva la ruta a seguir.
Profesora Daniela Monroy, quien coordina Encuentro con la Migración y trabaja los temas tanto de migración como de zona de frontera. Profesora Daniela.
Solamente para terminar, perdón, un proceso más necesario dentro de la sinceración de cifras es también la publicación que está pendiente de los resultados de la encuesta de caracterización del estatuto. Y necesario que se lo publiquen y se los den esos datos específicamente a los gobiernos locales que han estado solos durante estos 2 meses de gobierno tratando de gestionar la migración, e incluso departamentos como Antioquia, por ejemplo, no solo tratando de gestionar la migración venezolana, sino también la migración extracontinental y también venezolana que se dirige hacia Centroamérica para llegar a Estados Unidos por el Darién. Entonces, una necesidad más.
Embajador Alejandro Martínez Ubieda.
Sí, bueno, creo que tenemos un momento complejo, un momento en el que requerimos que la visión se centre sobre las necesidades de la integración de dos pueblos que tienen que, por necesidad histórica, buscar un proceso en el cual esta masa importantísima de venezolanos desplazados de su país por la miseria, por la represión, encuentren en Colombia un camino fértil. Y eso requiere ir más allá de las visiones políticas, de las visiones estrictamente de digamos, ideológicas, y pasar a comprender tanto el fenómeno humanitario como el fenómeno social en general que ahí se plantea.
Profesor Andrés Agudelo desde México.
Sí, bueno, el tema migratorio no es mi experticia, pero yo quisiera insistir en la importancia del fenómeno en perspectiva histórica, y lo he aunado a los diálogos de paz de La Habana como fenómenos paralelos, quiero decir, en términos históricos. En pocas palabras, lo que quiero decir es que la integración de los ciudadanos colombianos y venezolanos en territorio colombiano responde a un fenómeno único e histórico, y el gobierno Petro pues debe estar a la altura de este desafío pues histórico.
Desde Caracas, desde la otra orilla del río, profesor Antonio Delicio.
Nada, efectivamente creo que hay que aterrizar en las realidades. Es conveniente que la administración Petro lleve adelante pues esta visión. Datos que están saliendo nos dicen que 3.000 venezolanos están cruzando el territorio colombiano para llegar hasta el Darién, y efectivamente estos son seguimiento y permanente de las estadísticas, y así tendremos una realidad más objetiva sobre la cual actuar.
Gracias, profesor Antonio. Y en efecto, este es un reto que nos concierne a todos, y por eso desde el Observatorio de Venezuela, con el apoyo y en colaboración y en un ejercicio que venimos haciendo ya desde hace años con la Fundación Konrad Adenauer, el próximo mes vamos a presentar un documento que se llama El reto de la integración, desafíos y oportunidades de la gestión migratoria en Colombia 2022-2026. Es un documento breve para funcionarios que están manejando el tema, pero también para las organizaciones de la sociedad civil que vienen abordándolo, en el cual primero se hace un panorama de cómo Colombia ha manejado el tema de la movilidad humana proveniente de Venezuela. Después se hace un pequeño resumen de los avances en política y gestión migratoria, porque también hay que decirlo, en los últimos años hemos avanzado bastante en esta materia, y finalmente se identifican 12 problemáticas sobre las cuales se realizan recomendaciones. Este es un documento que estaremos entregando en el marco de un proceso dentro de la Universidad del Rosario, conjuntamente con una encuesta que será desarrollada por la universidad. Los invitamos a consultarlo y lo estaremos compartiendo con ustedes una vez sea publicado. Esto es todo por el día de hoy. Los dejamos con Encuentro con la Migración, con la profesora Daniela Monroy, en los controles, en la parte técnica, como siempre, Nelson Duarte, en la dirección de la emisora de la Universidad del Rosario, Juan Sebastián Ríos. Los dejamos. Esto no es una frontera, esto es un río.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas.
Conduce la profesora Daniela Monroy.
Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Encuentro con la Migración. Estamos en la segunda parte de nuestra entrevista con Lucía Ramírez, investigadora de migración y género en De Justicia, quien escribió junto a Jessica Corredor y Lina Arroyave el informe que se titula Ser migrante y trabajar en Colombia, ¿cómo va la inclusión de los migrantes provenientes de Venezuela? De ese informe encuentran el link para descargar en la descripción de este episodio. Lucía, y ustedes en el informe, de hecho, no se quedan solo en la investigación y en el diagnóstico de la situación, sino se abocan como a realizar algunas recomendaciones sobre la verdadera inclusión de los migrantes en el mercado laboral. Por eso te pregunto esto, y es, ¿qué se puede hacer desde diferentes frentes para garantizar la inclusión laboral de los migrantes en Colombia?
Nosotras en la investigación proponemos unas recomendaciones generales y unas recomendaciones específicas. Las recomendaciones generales son cerca de 10 acciones transversales que nosotras consideramos se deben implementar para avanzar en la integración socioeconómica de la población migrante y refugiada. Responden a esas barreras o a esos obstáculos que identificamos en el tercer capítulo de la investigación. Entonces, dentro de las recomendaciones generales voy a destacar algunas. Entonces, por ejemplo, la formalización de la estrategia de generación de ingresos. El anterior gobierno desarrolló una estrategia que incluye medidas para promover la empleabilidad y el emprendimiento, y estas acciones de alguna manera fueron recogidas en un decreto que reglamentaba el capítulo 5 de la Ley de Política Migratoria, que es precisamente el capítulo de generación de ingresos. Sin embargo, ese decreto está en borrador, no se ha firmado todavía, por lo tanto no hay pues una norma en ese sentido. Entonces ahí nuestra primera recomendación es formalizar jurídicamente a través de un decreto pues esa estrategia, porque eso le va a dar un piso jurídico y un piso de exigibilidad pues a estas acciones. Entonces esa pues es clave y además marca como un derrotero y un punto de partida para las instituciones encargadas del tema, tanto a nivel nacional como a nivel local, como es el Ministerio de Trabajo o las Secretarías de Desarrollo Económico a nivel local. Lo segundo es fortalecer la coordinación institucional a nivel nacional y local. Se han dado avances importantes, pero aún persisten niveles de desconexión entre las autoridades nacionales y locales y otras instituciones del sector trabajo. Entonces, pues es clave que todos estos actores se articulen. Y este fortalecimiento, por ejemplo, incluye en particular que las entidades locales puedan tener acceso a recursos para promover la empleabilidad y el emprendimiento de esta población. Y se une con otro principio y otra recomendación general que tenemos, es que pues todos estos programas deben también beneficiar a las comunidades de acogida. Entonces, por ejemplo, resaltar que en el lanzamiento que tuvimos de la investigación en Cali, contamos con la participación del coordinador del programa de empleabilidad de la Secretaría de Desarrollo Económico, y él nos comentaba cómo dentro de su programa han incluido a la población migrante junto con otras poblaciones vulnerables que requieren atención y apoyo y acompañamiento en este programa, junto a población desplazada, mujeres cabezas de familia, víctimas del conflicto armado. Entonces la población migrante entra también a ser parte de estos programas y eso pues facilita que las entidades locales puedan contar con mayor autonomía también para definir pues cuáles son sus necesidades de acuerdo al mercado laboral local, y también puedan beneficiar a otras poblaciones y así de esta manera pues generar intervenciones que no creen xenofobia. Otro aspecto que nos parece clave es la participación ciudadana. Ahí creemos que es muy, muy, muy importante que en todos estos procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas de integración socioeconómica se incluya a la población migrante, organizaciones de población migrante, pues porque no se puede hacer trabajo con personas migrantes sin personas migrantes. Y creo que eso es clave para entender las necesidades, las expectativas, los aportes que tiene esta población pues para fortalecer el desarrollo económico del país. Entonces ahí pues clave como, por ejemplo, existe una mesa de empleabilidad, que hace parte, pues digamos, de esta estrategia de generación de ingresos, y tenía representación tripartita: el Estado, los trabajadores, que en este caso pues serían las personas migrantes y refugiadas, y el empresariado. Entonces, pues eso es clave y se une con la siguiente, que es fortalecer los procesos de sensibilización y acompañamiento al sector empresarial. También en estos eventos de lanzamiento que tuvimos en Santa Marta, Cali y Bogotá, tuvimos la oportunidad de contar con la participación de empresas que han empezado a contratar a personas migrantes y refugiadas, y una de las solicitudes que ellos hacían era la necesidad de que les acompañaran en todo este proceso, les informaran, y creo que muestra cómo estos esfuerzos pues no se logran solamente con el Estado o con la sociedad civil o a través del emprendimiento, sino que se requiere todo el entramado social donde el empresariado pues juega un factor clave y tenemos que motivarlos y acompañarlos. Y para no extenderme tanto, de pronto contarte un poco más sobre las recomendaciones específicas. Entonces ahí, por ejemplo, frente a la falta de un estatus migratorio regular, pues proponemos que haya alguna extensión del estatuto, en particular para las personas que ingresaron al país después del 31 de enero del 2021. También que se tenga en cuenta el principio de la unidad familiar. Creemos que esa puede ser una alternativa para que se garantice que más personas en el mismo núcleo familiar tengan acceso a un estatus migratorio regular, y así se evita, digamos, que haya estatus migratorios mixtos al interior de una familia y que eso pues pueda afectar su posibilidad de movilidad social, ¿no? También modificar la normatividad que impide que las personas solicitantes de refugio no puedan trabajar. Hay casos, por ejemplo, incluso en países que son pues más o que rechazan la migración, por ejemplo, en Estados Unidos, los solicitantes de refugio pueden acceder al empleo una vez pasado cierto tiempo de que su aplicación no ha sido respondida. Entonces creemos que ese también puede ser una medida clave. Y por último, pues establecer tarifas diferenciadas para el estudio de la visa y las visas pues para quienes sí puedan acceder a el régimen regular pues de visas. También para el tema de los títulos de la convalidación de títulos, pues nos parece importante que se mantenga este mecanismo alternativo de apostilla y legalización, y que además se evalúe la posibilidad de que haya tarifas diferenciadas para la convalidación de títulos dependiendo del estatus socioeconómico de la persona. Y nuevamente que esto aplique no solamente para las personas migrantes y refugiadas, sino también para los nacionales que están adelantando ese proceso y que muchas veces no pueden hacerlo porque no cuentan con los recursos. Este también sería el caso pues de las personas retornadas, ¿no? Que al ser, incluso siendo ciudadanos colombianos, pues deben adelantar sus procesos de convalidación de títulos y los costos pueden ser muy altos. Frente al tema de emprendimientos, pues nos parece clave que se amplíe la cobertura de los programas de financiamiento público, que se promuevan alternativas de financiamiento, acceso al crédito como microcréditos, ampliar la cobertura y el tiempo de los procesos de formación y acompañamiento al emprendimiento. Y una que nos parece muy importante y que identificamos en la investigación es que las personas, pues sobre todo quienes están en mayor situación de vulnerabilidad socioeconómica, les es difícil mantener en los programas de empleabilidad, que tienen como unos pasos, ¿no? Entonces, primero, cómo organizar su hoja de vida, los procesos de aplicación a trabajos, entrevistas, todo ese proceso de o certificación de competencias. Todo ese proceso pues les implica tiempo, pero ese tiempo que hay que invertir ahí es tiempo que ellos están dejando de trabajar informalmente pues para poder sobrevivir. Entonces, una buena práctica que identificamos en la investigación era cómo programas que subsidiaran, por ejemplo, transporte o les dieran un estipendio para poder satisfacer sus necesidades básicas mientras están en los programas, les permite tener mayor participación en los programas, estar más largo tiempo. Y también esto en particular en el caso de las mujeres es clave, también por las responsabilidades de cuidado que ellas tienen en sus familias y que puede tener asimismo un mayor impacto cuando ingresan al empleo porque tienen las condiciones para poder ir al empleo mientras, por ejemplo, reciben su primer salario. Y esto se está ligado también con la necesidad de que se incluya a las personas migrantes y refugiadas en los programas de política social, por ejemplo, como Familias en Acción, Jóvenes en Acción, los BEPS, el programa Ingreso Solidario, que ya los incluye. Los requisitos muchas veces para acceder a estos programas pues son difíciles de cumplir o exigen que sean para colombianos. Entonces es importante ampliar la cobertura de estos programas porque también van a ser ese apoyo que va a permitir satisfacer necesidades básicas mientras las personas logran ingresar al empleo. Y pues creemos que esta puede ser pues un aporte para construir esas nuevas programas y políticas de integración socioeconómica, que es para nosotros la tarea más importante que viene para el gobierno colombiano en materia migratoria, pues porque ya se han dado pasos importantes en temas como la atención humanitaria, el estatuto en temas de regularización, pero es clave pues continuar hacia el siguiente paso, que es la integración socioeconómica de la población migrante y refugiada venezolana. Y un último llamado pues también a, si bien esta investigación se centra en las personas migrantes y refugiadas venezolanas, pues porque es la población migrante más representativa que tenemos en el país, pues que también es importante poner el ojo sobre las necesidades de personas migrantes de otras nacionalidades que también tengan vocación de permanencia en el país y requieran acceder a programas como estos también para iniciar su proceso de estabilización y de integración socioeconómica.
Lucía, pues muchas gracias por estar con nosotros en este podcast y bueno, quedamos muy atentos a lo que surja respecto a la inclusión laboral de los migrantes en Colombia, que es un tema que creo que cada vez va a cobrar más importancia.
Muchas gracias, Daniela, por la invitación y pues les invitamos a consultar la investigación en nuestra página web www.dejusticia.org.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario presentó
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de discusión de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales relacionados con Venezuela, el país hermano.
Así como de análisis de la integración e inclusión migratoria en Colombia. Sumérgete en este espacio de actualidad donde comprenderás por qué
Esto no es una frontera, esto es un río.